Pastor Martín Venegas nos viene en visita a compartir la palabra del Señor. Él viene de Calvary Chapel, de Calvary Gateway, aquí en Leywood. Una calurosa bienvenida, Pastor Martín.
Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén, y en victoria. Amén. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y por eso en esta preciosa tarde queremos confesar victoria y no derrota, sanidad y no enfermedad, riqueza y no pobreza. Porque yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, y yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y eso es victoria en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad, el privilegio de poder ser el portador de su palabra en esta preciosa tarde. Queremos darle un saludo muy especial a aquellas personas que se están conectando a través del Facebook. Lo más seguro es que Pastor Carlos esté allí, atento. Y le recordamos, me hizo recordar Pastor Ricardo, que no se olvide las pupusas. Aquí la esperamos. En esta tarde quisiéramos compartir un corto pensamiento, una corta enseñanza, donde el personaje de esta enseñanza es un hombre paralítico. Y en esta historia veremos cómo este hombre tiene un encuentro con Jesús, como también veremos cómo la gracia de Dios lo alcanza y lo restaura, de la misma manera como esa misma gracia te alcanzó y te restauró a ti y me restauró a mí. Amén. Ahora, si gusta, abran sus Biblias. Vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 14. Este mensaje lleva por título: Jesús restauró mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí han sido restaurados por Jesús? Todos, ¿cierto? Y si no has sido restaurado por Jesús, te recomiendo que escuches este mensaje. El Señor quiere hablar a tu vida, no solo a tu mente, sino a tu corazón. Amén. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 5, verso 1 al 14. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre. Tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por esta linda oportunidad, este lindo privilegio, mi Dios, que nos da de poder exponer tu palabra. Yo te pido, mi Dios mío, que tú me des sabiduría, que tu precioso espíritu vaya delante de mí, Señor amado. que seas tú hablando a través de mí. Pase ese carbón encendido por mis labios, mi Dios mío, y que toda palabra que salga de mis labios sea para edificar, para construir, para exaltar tu precioso nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, en el versículo 1 del texto guía comienza diciendo que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La primera pregunta que quizás pudiese venir a nuestra mente sería, ¿cuáles cosas? ¿Cierto? ¿Cuáles cosas? Y para esto nosotros necesitamos leer los capítulos anteriores. Recordemos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es necesario que nosotros conozcamos el contexto para poder tener un entendimiento más claro de lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros en esta tarde. Y para esto necesitamos nosotros leer el capítulo anterior, por lo menos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, allí se nos enseña que una mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús. Me imagino que cada uno de ustedes lo han leído, lo han estudiado. Quizás aquí han tenido ese estudio de la mujer samaritana. También en ese capítulo 4 vemos que hay un hombre, el cual era oficial del rey. Este hombre, quien tenía un hijo enfermo, tiene un encuentro con Jesús. Y me encanta porque tanto esta mujer como este hombre oficial del rey reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y estas son una de las respuestas a la pregunta, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Y esto era lo que estaba pasando en esta parte de la historia. Ahora bien, en ese mismo versículo 1 del capítulo 5 de Juan, vemos que Jesús sube a Jerusalén donde, dice la palabra, se celebraba una fiesta. Y para los judíos celebran tres fiestas importantes. Y si usted está tomando nota, puede tomar nota y puede estudiar cuando lleguen a casa. Levítico 43 habla referencia a esas tres fiestas. Y esas tres fiestas eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La Biblia no nos especifica cuál de estas tres fiestas era la que se estaba celebrando en ese momento. Pero el autor Juan, el evangelista Juan, nos dice que se celebraba una de estas fiestas. Ahora, es importante que cada vez que nosotros estudiemos la palabra, hacernos la pregunta, el por qué, el cómo, dónde, para qué. Es importante que cada vez que estudiemos la palabra, nosotros nos hagamos esta pregunta. Y lo lindo de la palabra de Dios es que esas mismas preguntas, la palabra te da respuesta. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Ahora bien, en el versículo 2 del texto guía continúa diciendo, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Yo quisiera que aquí nos detengamos un poco, unos minutos nos detengamos, porque este versículo tiene mucha información. Y me gustaría que en esta tarde pudiésemos nosotros desglosar este versículo y poder extraer esa preciosa información que nos trae este versículo. La Biblia nos enseña que la puerta de las ovejas era una de las 12 puertas que tenía el muro de Jerusalén. Y si usted está tomando nota, váyase o léase los capítulos 3, 8 y 12 del libro de Nehemías, y allí usted va a poder encontrar la ubicación y la función de cada puerta. Ahora bien, de acuerdo a los comentaristas, por esa puerta, es decir, la puerta de las ovejas, entraban las ovejas para el sacrificio. Y me llama la atención porque cuando Juan el Bautista ver venir a Jesús, las palabras de Juan el Bautista fueron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, su sangre nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían los sacrificios, ¿qué hacían ellos cuando hacían los sacrificios con estos animalitos? Lo que hacían ellos era cubrir el pecado, cubrir la falta de aquella persona que presentaba el sacrificio. Mientras que con el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, nuestros pecados son limpiados totalmente. Y me encanta cómo el Señor nos habla a través de su palabra y nos habla a través del profeta Isaías. Le habla al pueblo de Israel, pero en el día de hoy, en esta tarde, nos habla a cada uno de nosotros. Si gusta, vaya conmigo a Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice, y es una promesa bien preciosa para cada uno de nosotros en esta tarde. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hermanos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta que pudiésemos cada uno de nosotros hacernos en esta tarde sería: ¿te gustaría que tus pecados fueran borrados? ¿Te gustaría que tus pecados fueran limpiados con la blanca, como la blanca lana? Yo no sé si hoy es la primera vez que te conectas vía Facebook y estás escuchando este mensaje. Y sería una buena pregunta. O quizás estás aquí, no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sería una buena pregunta que te hicieses. ¿Te gustaría que tus pecados fueran limpiados? De igual manera, Jesús se declara a sí mismo como la puerta de las ovejas. Si gusta, vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 7 al 10. Mire la declaración que Jesús hace. Juan, capítulo 10, versos 7 al 10, dice: volvió Jesús pues a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, Jesús, óyase bien, Jesús es el sacrificio perfecto. Y además de esto, es la única puerta, el único acceso a que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Él es la puerta. Solo a través de Él vamos a poder obtener vida eterna. ¿Cuántos lo creen de corazón? En el versículo 2 continúa diciendo que allí cerca había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y lo que me encanta de la palabra de Dios es que es real, es verdadera. Vemos que la arqueología y la ciencia en general confirman la veracidad de la palabra de Dios. Si usted entra a YouTube, usted coloque allí en YouTube a estanque de Betesda, usted va a encontrar que allí están las ruinas y que tiene 5 pórticos. Entonces, es real y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Eso nos debe dar a cada uno de nosotros, hermanos, seguridad, nos debe dar certeza de que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra partiendo el espíritu, el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne las intenciones y el pensamiento del corazón. La palabra de Dios es real, es genuina. Vemos igualmente en el versículo 2 que el nombre del estanque era Betesda, que significa casa de misericordia o casa de gracia. Ahora bien, vayamos al versículo 3 del texto guía. Juan capítulo 5, verso 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ya podemos entender el por qué este lugar se llamaba Casa de Misericordia. Dice que había muchos enfermos. Aunque era un lugar olvidado, aunque era un lugar desplazado, el texto dice que había una multitud de enfermos. Hermanos, y usualmente cuando nosotros vamos a un hospital, lo que podemos percibir allí muchas veces llanto, dolor, quejido, tristeza, desesperanza. Y el texto nos dice que no habían pocos, sino que habían muchos. Solo cierre sus ojos por un segundo y imagínese usted el estado de tan triste, el estado tan deprimente de aquel lugar. Era un lugar donde estaban marginados y olvidados por la sociedad. No tenían esperanzas. Hermano, cuán importante es no solo sentir misericordia, sino hacer misericordias. Hacer misericordia a los demás. Ir y visitar enfermos. Orar por ellos. Hermano, ¿y sabes qué? Que cuando nosotros visitamos enfermo, algún paciente, hermano, hay bendición. Hay bendición, hay promesa de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice que tendremos heredad en el reino de Dios. Si gusta, vaya conmigo a Mateo, capítulo 25, versos 34 al 36. Mire lo que la promesa que tenemos de parte del Señor. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Familia, es nuestro deber como coherederos de la gracia de Dios ayudar a esas personas que por lo menos puedan ver el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros. Y quizás estas personas puedan ser sanadas espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a un enfermo en un hospital? Serían preguntas que deberíamos hacernos nosotros. Y la forma de hacer, la forma de demostrar ese amor es hablándole de Jesús, hablándole de su amor, de su gracia, dándole nuestro testimonio de cómo su gracia nos alcanzó, su gracia nos restauró. De hecho, la iglesia debería ser ese lugar llamado Betesda, donde vengan personas lastimadas espiritualmente y donde ellas puedan hallar misericordia. Y cuando hablo de la iglesia, no es North Long Beach solamente, no es Calvary Gateway. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia en general. Nuestro desafío es ese, ser una iglesia que se caracterice por ser una iglesia llena de amor y de misericordia hacia todo aquel que necesite ser restaurado. La iglesia debe ser ese refugio donde puedan venir los enfermos espirituales y que al venir ellos puedan tener un encuentro con Jesús. Hermano, y solo eso va a pasar cuando esas personas vean a Jesús reflejado en cada uno de nosotros. Muchas personas están muriendo sin conocer de Jesús, sin conocer la verdad, y esto nos debe llenar de compasión, nos debe llenar de misericordia. Ayer precisamente estaba viendo un video, yo no sé si ustedes lo han visto, en Filadelfia, dice una ciudad zombie, hombres, mujeres, niños, adultos, caminan como zombies por la droga, pero no estoy hablando de uno. Estamos hablando de cientos de personas en esas circunstancias y muchas personas están muriendo sin conocer del Señor. ¿Recuerdan la historia de aquellos cuatro hombres que cargaron a un paralítico en una camilla? Y como no pudieron llegar a donde estaba Jesús, vinieron ellos y abrieron un hueco en el tejado y por allí bajaron a este hombre paralítico en la camilla. Y dice la palabra de Dios que pudieron llegar a donde estaba Jesús y este hombre fue sanado. Este hombre fue rescatado y esa es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tener, llevar a esas almas perdidas, llevar a todo aquel que necesite conocer de Jesús, llevarlo a los pies de Jesús. Esa debe ser nuestra actitud, una actitud de fe, una actitud de misericordia, una actitud de amor. Muchas personas llegan a la iglesia, hermano, y se van de la misma manera como llegaron. Y les digo un secreto. Ellos se van de la misma manera como llegaron porque nosotros no hicimos una buena representación de Jesús ante ellos. Es lamentable, pero es una realidad. Y yo sé que el deseo de Pastor Carlos, Pastor Ricardo, el deseo de ellos es que Calvary Long Beach se caracterice por ser una iglesia que ame al perdido, que vaya tras él para que esta persona pueda ser restaurada. La Biblia nos enseña en Santiago 4:7 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hacer lo bueno es llevar las buenas de salvación a aquellas personas que están perdidas. Llevar las buenas nuevas, las buenas noticias a toda persona. Nuestros familiares, muchos de nuestros familiares están, no conocen del Señor. Y muchas veces nos quedamos nosotros sentados. Escuchamos el mensaje, nos vamos y cumplimos. Prediquemos a Cristo, mis hermanos. Ahora bien, en el versículo 4 del texto guía, Juan 5, capítulo 5, verso 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este versículo es un poquito controversial y no quisiera yo ondear mucho en él, pero después del servicio, si usted tiene una duda, pues acérquese a mí, yo le ayudo, o Pastor Ricardo, cuando venga Pastor Carlos, yo sé que le va a ayudar. Algunos eruditos dicen que la última parte del versículo 3 y todo este versículo 4 fueron agregados tiempos después, ya que los manuscritos antiguos de estos versículos, en estos versículos no aparecen. Razón por la cual algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Dios Habla Hoy y algunas otras no traen este versículo. Usted lo puede verificar cuando llegue a casa, entra a estas traducciones y se va a dar cuenta que no los traen. A estos textos se les llama espurios. Lo que se piensa es que al transcribir los manuscritos antiguos, se colocó una nota al margen y que con el tiempo esa nota fue agregada como parte del texto. Ahora, usted pudiese pensar en esta tarde, entonces la Biblia no es inerrante, es decir, la Biblia tiene errores Y déjeme decirle que sí, la Biblia tiene errores, pero errores de transcripción. Errores que no afectan el mensaje ni mucho menos la doctrina. Ahora, independientemente que esté o no esté ese versículo, el mensaje central del texto no cambia en nada. El mensaje central de esta enseñanza es que la gracia de Jesús está por encima del legalismo. La gracia de Jesús está por encima de la religiosidad. Vaya conmigo a los versículos 5 y 6 del texto guía. Juan capítulo 5, versos 5 y 6 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hermano, ¿cuánto anhelo yo tener el corazón de Jesús? Y ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros como discípulos de Él. Ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros como imitadores de Él. Vemos que Jesús tiene compasión por este hombre. Quizás yo me podría imaginar que este hombre era muy conocido en el lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque tenía 38 años de estar allí en esa misma condición. Y quizás este hombre había perdido toda esperanza. Y déjame decirte algo en esta tarde. Quizás tú también has perdido toda esperanza de ese hijo, de esa hija que aún está en las drogas, de ese esposo con problemas de alcohol. Quizás lleva años orando por tu matrimonio, o por esa casa, o por ese trabajo. O quizás llevas años orando por ese familiar enfermo o por esa enfermedad en tu cuerpo. Pero yo quiero decirte en esta tarde, hermano, hermana, que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se olvidó de este hombre paralítico. Y yo quisiera compartir con ustedes una promesa bien preciosa del Señor. Y yo no quisiera tan solo que usted la leyera simplemente, sino que la guardara en lo más profundo de su corazón. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 49, verso 15. Isaías capítulo 49, verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo no sé si usted alcanza a entender la magnitud de esta promesa. El Señor no se ha olvidado de ti. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta tarde. Has venido cargado, has venido fatigado. Pero el Señor te dice en esta tarde: yo no me he olvidado de ti. Aférrate a esa promesa. Hermano, Jesús siempre toma la iniciativa. Vemos en el versículo 6 del texto guía que fue él quien comenzó el diálogo con este hombre paralítico. Y déjame decirte algo en esta tarde. Nosotros nunca buscamos a Dios por iniciativa propia. Él siempre toma la iniciativa. La Biblia nos enseña en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, tales como un divorcio, una enfermedad, pérdida de un ser querido, problemas con los hijos, etcétera, para buscar a Dios. De lo contrario, hermano, muy rara vez buscamos a Dios. Ahora bien, en ese mismo versículo 6 del texto guía, vemos a Jesús tratando de ganar la atención de este hombre paralítico. Y Jesús le hace la siguiente pregunta: ¿quieres ser sano? Yo podría imaginarme que este hombre, mientras Jesús llegaba, este hombre estaba mirando el estanque, mirando el mover del agua. Este hombre, allí estaba puesta su mirada. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús trata de desviar esa mirada, esa atención. Trata de que el hombre no mire hacia el estanque, sino lo mire a él. Y me conmueve que Jesús llama la atención de este hombre para que este hombre quite su mirada de ese estanque y la ponga en él, en el autor y consumador de nuestra fe. Y es allí donde debe estar siempre puesta nuestra mirada, en el autor y consumador de nuestra fe. Me gustaría hacerte una pregunta. Y me disculpan porque hago muchas preguntas. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿En quién o hacia dónde está puesta tu mirada en esta mañana? Muchas veces ponemos nuestra mirada en nuestros familiares, en nuestros amigos, nuestros vecinos. Incluso muchas veces ponemos nuestra mirada en amuletos, en imágenes. ¿Dónde está puesta tu mirada en esta tarde? ¿O hacia quién está puesta tu mirada? El deseo de Jesús es que seamos restaurados, que vivamos una vida plena, agradable y en obediencia a Él. En los versículos 7 al 9 del texto guía, vemos la respuesta de este hombre paralítico a la pregunta de Jesús. Si gusta, vaya conmigo a Juan capítulo 5, versos 7 al 9. El Señor le respondió el enfermo, perdón, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vemos aquí como este hombre de una forma sincera abre su corazón al Señor en una actitud de humildad. Y este hombre le dice que por su condición él era incapaz de poder ir al estanque por sí solo. Y esa es la actitud que también tenemos que tener de nosotros. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. La palabra de Dios nos dice que apartado de Él, nada podéis hacer. Y esa debería ser nuestra actitud. Este hombre paralítico tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le restaura. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en la tarde de hoy el Señor te dice, levántate, abre tu corazón y permite que yo restaure tu vida para que camines conmigo por una eternidad. Vemos aquí que Jesús, con solo declarar su palabra, aquel hombre fue sanado inmediatamente. Y me encanta porque la Biblia nos enseña en Proverbios 3:8 nos dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Quizás has venido en esta tarde batallando con una enfermedad y Jesús tiene el poder para sanarte. Recuerda, aférrate a sus promesas. Recuerda que Jesús, el Señor, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas en Él son sí, en Él son amén. En Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay ninguna sombra de variación. Hermano, descansemos en la promesa de nuestro Rey y Redentor. Vemos en el versículo 9 que este hombre creyó en la palabra de Jesús. Creyó en esa palabra que Jesús le dio. Fue obediente a la palabra. Y la Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, que lo que el Señor demanda de nosotros es obediencia, mas no sacrificio. Y de nada nos sirve, hermano, que nosotros hagamos cientos cosas buenas si no somos obedientes a la palabra de Dios. Y el Señor anhela tener un encuentro contigo en esta tarde. Sé obediente. Ábrele tu corazón y permite que Él entre y restaure tu vida. Este hombre paralítico se levantó, tomó su lecho y anduvo. Es decir, este hombre fue restaurado por Jesús. Este hombre le creyó a Jesús. Este hombre creyó en la palabra de Jesús. La pregunta de hoy sería, ¿crees en la palabra? ¿Tú crees en la palabra? Este mismo versículo 9 se nos dice que era día de reposo. Y en los versículos posteriores vamos a ver el contraste que hay entre la gracia y el legalismo. El contraste que hay entre la gracia y la religiosidad. Si gusta, vaya conmigo al capítulo 5 del texto guía, versículos 10 al 13. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hermanos, aquí vemos el contraste entre lo que es la gracia y el legalismo. El legalismo o la religiosidad condena, mientras que la gracia restaura. El legalismo siempre está buscando un infractor, está buscando un culpable, mientras que la gracia busca cómo restaurar. Pastor Chuck Smith siempre daba un ejemplo para diferenciar entre la gracia y el legalismo. Él decía que un accidente de tránsito donde hubiesen heridos, por un lado venía la policía, por el otro lado venía la ambulancia, los paramédicos. El policía llegaba al lugar con el fin de investigar quién era el infractor, quién era el culpable. Mientras que los paramédicos llegaban a sanar, llegaban a curar. Y esa es la actitud de la gracia. La gracia restaura. Dice, el legalismo juzga, la gracia exhorta. Hermano, y muchas veces nos volvemos nosotros legalistas y nos olvidamos de la gracia. Yo recuerdo que llegando a Calvary Downing, me acuerdo que mi esposo y yo siempre nos sentábamos en la parte de adelante y en una oportunidad vi a un hombre, llegó, se sentó casi cerca, todo tatuado, en bermuda, y yo venía de una iglesia con un trasfondo diferente y yo llegué a ese lugar bien vestido y yo me sentía que me sentía más digno de estar allí que este hombre, porque yo no tenía tatuaje, yo estaba bien cambiadito. Mas sin embargo, cuando veo a este hombre, comienzan a entonar las alabanzas y veo a este hombre levantar sus manos al cielo y veo por sus mejillas correr esas lágrimas de agradecimiento, veía esa intimidad con el Señor y yo anhelaba. Aunque estaba mejor vestido y no tenía tatuajes, yo anhelaba tener esa intimidad que este hombre tenía. Y allí fue donde yo pude darme cuenta que el legalismo me separa de la gracia de Dios. Hermano, el legalismo, la religiosidad nos esclaviza, mientras que la gracia nos da libertad. Tengamos cuidado con esto. Tengamos gracia. Extendámosle la gracia a toda aquella persona, especialmente las personas que vienen por primera vez, personas nuevas en el Evangelio. Extendámosle la gracia. A estos líderes religiosos no les conmovía el hecho de que este hombre, después de 38 años, pudiese caminar. Ellos se aferraban a la ley, a los estatutos, y que la mayoría de las veces eran mal interpretados. Que ver un hombre después de 38 años caminar. En el versículo 14 vemos la actitud de agradecimiento de este hombre, quien había estado paralítico por más de 38 años. Si usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 14. Juan 5, 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué yo digo que este hombre tuvo una actitud de agradecimiento? Vemos en el texto que leímos, vemos que este hombre no fue a la cantina, este hombre no fue al hospital, este hombre no fue a un familiar, no fue a ningún lado. Este hombre fue al templo. ¿A qué? A adorar a Dios. ¿Y cuán importante, hermano, es ser agradecido? Y la Biblia nos dice que debemos dar gracias en todo. Si usted vaya primero conmigo, Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, demos gracias. Le damos gracias a Dios, no por las bendiciones que Él nos da cada día, sino por lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, tú y yo tenemos vida eterna, somos salvos. ¿Sabe qué significa ser salvo? Significa que vamos a vivir por una eternidad con Jesús. Solo hay dos caminos, el cielo o el infierno. Cada uno de nosotros decidimos a dónde queremos ir por una eternidad. Somos seres eternos. Algunos iremos al cielo, otros irán al infierno por una eternidad. Jesús le dice a este hombre, a palabras menos, a palabras más: ya estás sano físicamente, ahora cuida tu condición espiritual. Por eso le dice: no peques más. Familia, Jesús quiere que seamos sanados, Él quiere que seamos restaurados física, espiritualmente. Jesús restauró mi vida. Otra pregunta que me gustaría hacerte: ¿deseas ser restaurado también? Medita en esta pregunta. Recuerda, ya para terminar, recuerda, Jesús murió por ti y por mí para que pudiésemos tener vida eterna. Segundo, la palabra de Dios es real. Creamos en sus promesas. Tercero, seamos misericordiosos y tengamos compasión por los demás, por las almas perdidas. Cuarta, nuestra mirada debe estar puesta siempre en el autor y consumador de nuestra fe. Quinta, seamos obedientes a la palabra de Dios. Sexto, el legalismo nos esclaviza, la gracia nos da libertad. Hermano, Jesús restauró mi vida y Él quiere restaurar tu vida también. Quizás ha llegado en esta tarde, ha llegado a este lugar y no conoces a Jesús, no has tenido un encuentro con Jesús, no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Quizás tú digas en esta tarde, es que yo soy bueno, yo soy buen hijo, buen padre, buen esposo, yo no necesito. Pero déjame decirte algo, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O quizás tú seas del extremo opuesto, que digas, es que he sido tan malo, tan perverso, que yo no creo que Dios me perdone. Déjame decirte algo en esta tarde. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día de la salvación. Yo no sé si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La Biblia nos enseña que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación, y todo aquel que en él crea no será, ¿qué? Avergonzado. Dice la palabra de Dios. Yo quisiera orar por ti si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no voy a pedir que pases al frente, no voy a pedir que levantes la mano, no voy a pedir que te pongas en pie. Simplemente te pido que cierres tus ojos allí donde estás. Vas a repetir una oración conmigo. Este fue el día que hizo Jehová para que nos alegráramos, para que nos gozáramos, dice su palabra. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, mi Dios. Gracias, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz que me limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Te pido, Señor, que a partir de este momento, mi Dios, entres en mi vida como mi único Señor y Salvador. Que a partir de este instante, mi Señor, mi nombre no sea borrado del libro de la vida y que permanezca allí por siempre, mi Dios. Gracias, Padre, gracias por extender tu gracia hasta este pecador. Gracias, Jesús, por el regalo de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, familia, y cualquier necesidad de oración, Pastor Ricardo, los líderes también van a estar orando y yo también voy a estar allí pendiente. Dios les bendiga. Gracias.
De pie, vamos a cantar este último canto.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo, algunos vuelven, yo sigo a Cristo, algunos vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. volviendo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes. El Rey de Reyes me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Antes de hacer la última oración, hermanitos, la próxima semana los invitamos, vamos a hacer un pequeño convivio, vamos a traer unas, bueno, a ver qué traemos de comer, pero va a haber pastel y va a haber comida, así que los invitamos a todos, vamos a darle la bienvenida a Pastor Carlos, a Elvi, a Jesse, nuevamente, para que, porque se unirán a nosotros aquí, ¿okay? Que están invitados. Si alguien, después de la oración, si alguien quiere oración, aquí hay personas ahí enfrente para que se acerquen y puedan orar por ustedes, ¿ok? Bendito Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo que hemos experimentado, Señor, que hemos pasado aquí en tu presencia, mi amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y en esta tarde, Padre, queremos también levantar una oración, mi amado Dios, para Yorly, mi amado Dios. Es una sobrina que tuvo una cirugía en su cabeza, Padre. La ponemos en tus manos, mi amado Dios. Ella no te conoce, Padre, por eso te rogamos, mi amado Dios, para que tú la acerques a ti, Padre Santo, que tú la visites, mi amado Dios, para que ella abra su corazón y pueda también conocerte, mi amado Dios, y no solo para que le des su sanación física, pero, mi amado Dios, para que también ella pueda conocerte y pueda alcanzar también su salvación, mi amado Dios. También queremos rogar por Pastor Carlos, por Elvi, por Jesse, Padre, que se encuentran que no se encuentran con nosotros en este día, Padre, allá donde se encuentren, mi amado Dios, que ese cariño que nosotros sentimos por ellos, Padre, que ese amor ellos puedan sentirlo y que tú, mi amado Dios, los protejas, los guíes y los traigas de vuelta nuevamente a casa pronto, Padre Santo. También nos ponemos en tus manos a cada uno de nosotros, Padre, cualquier necesidad física que tengamos, pero también espiritual, Padre, queremos ponerla en tus manos para que tú, mi amado Dios, nos ministres a cada uno, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, Padre. Nos despedimos de este lugar y también te damos gracias por Pastor Martín, gracias por la palabra, mi amado Dios, que tú nos diste a través de él. Te pedimos que lo bendigas y que le ayudes, que lo sigas usando, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre. Gracias por cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos y muchísimas gracias. Tengan buen día.